Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos al programa. La Biblia deja inequívocamente claro que Dios establecerá un reino de 1000 años en Israel.
¿Qué es eso? ¿Y qué significa eso para nosotros personalmente? Es lo que veremos en este mensaje de Bim Malgo, la prueba de la realidad del reino de 1000 años.
Ya llega la voz de Germán acercándonos la primera parte del tema después de la pausa musical.
Pronto vamos a disfrutar nueva tierra y nuevo mar. Pronto vamos a disfrutar nueva tierra y nuevo mar, donde el resplandor del sol será el rostro del Señor. Por fin seremos igual, no habrá raza ni color, aire puro y sin presión de competir por ser mejor. Podremos vivir en paz como hermanos de verdad, porque tú y yo no seremos más el centro de atracción. Pronto vamos a disfrutar nueva tierra y nuevo mar. Pronto vamos a disfrutar nueva tierra y nuevo mar, donde el resplandor del sol será el rostro del Señor. Por fin seremos igual, no habrá raza ni color, aire puro y sin presión de competir por ser mejor.
La prueba de la realidad del reino de 1000 años. La Biblia deja inequivocadamente claro que Dios establecerá un reino de 1000 años en Israel. ¿Qué es esto? ¿Y qué significa eso para nosotros personalmente? Apocalipsis 20, 1 al 6, menciona el reino de 1000 años. Este reino comenzará en forma visible cuando Satanás sea atado. Durante ese cautiverio de 1000 años, Satanás no podrá engañar a las naciones ni a los individuos, lo que tendrá como resultado que en la tierra reinará absoluta paz y que se extenderá una gran bendición en todo el mundo. ¿Qué es en realidad el reino de 1000 años? Sobre todo, es el cumplimiento de la oración de Jesús: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Ya los patriarcas, los profetas, los reyes y sacerdotes han esperado el reino de 1000 años. Cuando leemos la Biblia, solo podemos asombrarnos del número de veces que habla del venidero reino. Tan solo en el Antiguo Testamento encontramos unas 50 profecías al respecto. Dicho reino siempre es mencionado en conexión con el rey. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. De Jacob saldrá el dominador. Esto dicen Números 24, 17 y 19. Eso lo vio el profeta pagano Balaam. Pero también Ana, la madre de Samuel, vio el reino venidero y se expresó así en su canción profética en 1 Samuel 2:10, inspirada por el Espíritu Santo. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. El Antiguo Testamento testifica de ese rey Jesucristo y nos lo revela claramente. Isaías 7:14 nos cuenta de su gestación sobrenatural, cuando dice aquí que la Virgen concebirá. El lugar de nacimiento del rey es mencionado en Miqueas 5:1, Belén. Y la muerte del rey se describe en Isaías 53 y también en el Salmo 22, que comienza con la exclamación del rey moribundo: mi Dios, ¿por qué me has abandonado?". De la ejecución del pastor leemos en el Salmo 22, verso 16, que dice: "Horadaron mis manos y mis pies". Seguidamente, en los versículos 27 y 28, se nos informa de su reino venidero que él mismo establecerá. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jacob es el reino, y él regirá las naciones. Esta última profecía se refiere a los acontecimientos por suceder. En Salmo 45:6 leemos: "Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino". Es sorprendente que el autor de la carta a los Hebreos cite estas palabras: "Tu reino, Dios, es eterno", y luego hable de Jesucristo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy, y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo"? Y otra vez en Hebreos 1, versículos 5, 6 y 8, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: "Adórenle todos los ángeles de Dios". Mas del Hijo dice: "Tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino". También los Salmos 47 y 48 profetizan de ese reino de paz de mil años, pero de quien más información recibimos al respecto es del profeta real Isaías. Por ejemplo, en Isaías 2, 2 al 5 dice: "Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová". Aquí se menciona el lugar donde el reino será establecido. La central del desarme mundial y de la paz del mundo no estará ni en Washington D.C. ni en Moscú. No estará en Roma ni en Ginebra, ni en cualquier otro lugar de la tierra, sino en el Monte Santo en Jerusalén. Cuando Jesucristo esté sentado allí en el trono y reine, ya no podrá haber guerra. El odio, los chismes vecinales, los divorcios y todo tipo de disensiones quedarán abolidos. Esa será la situación maravillosa en la que también estará incluido el mundo animal. Así dice en Isaías 11, 5 al 10. "Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. La Biblia, de principio a fin, trata el tema de que el Señor será Rey eterno y que todas las cosas son de Él y a través de Él y para Él, como dice Romanos 11:36. De modo que se trata del reino de Dios. El primer pecado demostró que el ser humano no quiso reconocer que el reinado le pertenece únicamente a Dios, y con eso destruyó también el suyo. De este modo, el ser humano, bajo la seducción de Satanás, perdió el reino que Dios le dio, porque Dios había puesto al ser humano como gobernador de la creación. Cuando Jesucristo venga otra vez, el reino de Dios será establecido definitiva y visiblemente. Sí, se hará visible lo que a través de los milenios fue preparado en los corazones de los creyentes. El Señor Jesús dijo, «El reino de Dios está dentro de vosotros». Pero nunca es la meta final que Él mismo quede dentro de nuestros corazones, sino que algún día sea revelado. Colosenses 3:4 dice, «Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria». Nuestra salvación del poder de Satanás ya estuvo decidida en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, y realizó esta salvación en la muerte y resurrección de su Hijo. Del mismo modo, su reino también se hará visible. Del objetivo del reino de Jesucristo leemos en 1 Corintios 15, versículos 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, que el reino de mil años es la realización de la total restauración del reino de Dios. En las Santas Escrituras vemos que la meta siempre es el Dios eterno mismo, y que eso también debe ser así en nuestra vida. Como dice en Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y ahora nos queda la pregunta de quién participará en el reino de mil años, pero eso lo veremos en el próximo programa, Dios mediante.
Gracias por acompañarnos hoy. En el siguiente programa escucharemos la próxima parte de este tema.
Si tienen una pregunta o un comentario o simplemente desean saludarnos, por favor tomen nota de nuestra dirección para poder comunicarse con nosotros.
Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Aquí van nuestros datos.
Obra misionera Llamada de Medianoche. Casilla 6557. Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que pueda comunicarse más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.